Bueno, muy bien, estamos transitando ya la tarde de sábado aquí en La Cielo, en la ciudad de La Plata, desde la capital de la provincia de Buenos Aires. Estamos en el 103.5 en nuestro programa Rico, programa de comida, de cocina, de encuentro con amigos. No sabemos cocinar, pero nos gusta comer, nos gusta encontrarnos con amigos y de eso se trata un poco este programa. Hay mucha gente que está participando y tenemos comida mexicana para regalar.
Te salió el tonito, ¿eh?
Sí, claro, porque... Bueno,
lo puedes hacer de nuevo, por favor.
¡Tenemos comida mexicana! ¡Ándale! Comunícate con La Cielo. Tengo miedo de que... Hoy hablamos con muchos mexicanos. Tengo miedo que me digan... soquete. Sí, hacelo bien y si no, no lo hagas. Bueno, nuestra línea de WhatsApp para oyentes.
221-676-1035. Yo lo digo en argentino porque no me
está
animo.
Está perfecto. Está muy bien. Bueno, en realidad queríamos buscar algún argumento para llamarlo a Javier. Y como hoy estamos hablando de comida mexicana, dijimos picante, es el pimentero fachero. En realidad todo un hicimos un link para llegar a llamarlo a Javier porque tenemos ganas de hablar con él. Uh-huh. Lo metimos en un programa de comida mexicana. Es una excusa, Javier. Javier Rosenberg con nosotros, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal, amigo?
Bueno, muy bien.
Mirá, me engancho por esa parte, digamos.
Mirá si yo me quería hacer el cordobés para saludarte. Sé que los cordobeses se enojan cuando en las novelas, en eso, alguno se quiere hacer el cordobés y es un papelón, ¿no?
Sí, yo creo, pero creo que en realidad cualquiera, ¿no? Creo que el de Buenos Aires, cuando un cordobés imita la tonada de Buenos Aires, también se enoja, porque siempre... Sí. Es como que nunca sale orgánico, claro. Porque no sale de las venas, digamos.
Claro, ¿no? tal cual. Bueno, Javier es conocido como el pimentero fachero, la rompió con eso, que en realidad es su pimentero que lo agarra para condimentar las comidas, la está rompiendo, tiene casi medio palo de seguidores en Instagram, creo que andás en 460.000,
456.
450.000.
Sí, sí.
Tenés
sí, la verdad que...
Un furor, Javier.
Re loco. Y te digo que en Instagram es donde menos seguidores tengo, porque yo tengo... 1.500.000 seguidores en Facebook y tengo 2.800.000 seguidores en TikTok.
La rompiste, o sea, la rompiste
sí,
todo.
Sí, raro, muy raro.
Ya esa es una explicación, la gente no está bien. Y la otra, digo, ¿por qué la gente se enganchó con vos?
Yo, yo lo encuentro como única respuesta es que cocino divertido y normal, digamos, porque yo no soy cocinero, digamos, yo soy locutor, yo trabajo en radio, me dedico a eso, y aparte me gusta la gastronomía, pero me gusta la gastronomía por una cuestión nada de familia, pero tampoco tengo gastronómico en la familia, solamente le gusta cocinar a mi mamá, a mi papá, me gusta cocinar a mí, compramos libros de cocina, tenemos utensilios, herramientas, y lo que yo cocino en las redes es por ahí lo que uno cocina en su casa, o lo que le gustaría comer y no come porque las recetas por ahí son medio rebuscadas. Esto es un minuto y en un minuto la receta está completa, digamos, no necesito más tiempo. Y el relato es como medio divertido, simpático.
Uh-huh. Sí, tal cual. Obviamente ahí hay una explicación de donde evidentemente hay más gente que busca el entretenimiento que por ahí buscar la receta, ¿no? Aunque se disparan las ideas para después cocinarlo, obvio.
Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Creo que está bueno que yo... Una vez fui a un show de stand-up y había un stand-upero arriba del escenario que me detectó entre el público y dijo, ahí está Javi Rosenberg que cocina sin aletas de delfín del fondo del freezer. Porque los ingredientes también son normales, o sea, es real que yo no soy chef. Hice la carrera de pastelero profesional en un momento de mi vida como un entretenimiento, no me gustó, de hecho la dejé. La terminé y vendí todo, ¿no? Que la dejé, la terminé y vendí la batidora, todo. Pero no soy chef, soy... Y se nota, aparte, por ahí me agarro un chef y me paquetea en los comentarios, ¿cómo podés poner este ingrediente en esta receta? Y yo cocino jugando y el ingrediente es carne molida, y el ingrediente es pan, y el ingrediente es crema de leche, y el ingrediente es azúcar, y es sal, claro. Y es orégano, y no es clavo de olor de la palmera del Himalaya, porque bueno, ingredientes comunes.
Nada complicado, ingredientes con los que cocinamos todos los días. Javier, ¿y cómo es filmarte en tu casa, subir contenido a las redes sociales? Porque imagino que lleva todo un trabajo detrás que no debe ser nada fácil.
No, la verdad que lo que pasa es que siempre tomamos yo lo mismo. Como locutor siempre tuve... Mira, estamos justo hablando entre colegas de radio, digamos, pero... Siempre tuve el miedo de que las nuevas tecnologías arrasen con mi carrera, que era esta. Yo hace 20 años que trabajo en radio. Y siempre estuve atrás de las redes. Hice una diplomatura en marketing digital. Juli, mi esposa, es periodista y locutora también, con quien llevamos adelante el proyecto de los videos. Y ella hizo talleres de edición de video, de community manager. Y siempre lo tomamos como algo serio. Y cuando pegaron estos videitos, en realidad, a la par de estar subiendo este videito de receta de cocina, estábamos con otros contenidos, intentándolo, con agendas de espectáculos, con recorridas por restaurantes. Este pegó. Entonces, lo tomamos como un trabajo, y en casa las recetas tienen su momento de grabación, de edición, y después cuidamos el horario en el que lo publicamos, y tenemos dos hijos que saben que cuando grabamos se van a jugar a la pieza y no tienen que gritar, y la bancan como una especie de emprendimiento, digamos, en casa es como que se tomó como un trabajo.
Es un laburo como ir a la radio todos los días, digamos. Hay un horario donde no estás porque estás en la radio, y hay un horario donde no estás, entre comillas, porque están grabando, digamos, así de...
Sí, y
¿no?
Te digo que lo tomamos, pero real, que muy serio, porque aparte... Y son charlas que por ahí las tenemos con Juli, y tenemos la fortuna de ser matrimonio y socios, digamos, en esto, ¿no? Y las tenemos en las charlas porque al ser entre nosotros por ahí... relajamos y decimos, no, pará, no podemos relajar. Hay marcas muy grandes que en este momento están confiando en nuestro perfil y que nos compran ser parte de las recetas y estar en nuestros perfiles, y lo tomamos como un trabajo de verdad, porque aparte, realmente, y por otro lado, nos vuelve económicamente como un trabajo real.
A ver, ¿qué te pasó cuando te llamó un tipo? Hola, ¿qué tal? Soy de tal marca. Quiero poner donde están ustedes. Quiero bancar ese producto que estás haciendo. ¿Cuál? El primero. ¿Te acordás, digamos, cómo fue eso? Que vos dijiste, ay, ya, qué bueno que está esto.
Sí, me acuerdo, mirá, no sé si puedo decir marcas.
Sí, decilo.
Pero te digo tres marcas que me impactaron, que fueron tres casi en la misma semana, que fueron Arcor, para Chocolates Águila, Oreo, la marca de galletitas a nivel Latinoamérica, y Hellmann's, la mayonesa. No lo podía creer.
En la misma ¿los tres en la misma semana te llamaron?
Sí, o en 10 días, ponele, que fueron las tres comunicaciones.
Arrancaste tranqui.
Sí, veníamos, yo soy locutor en Córdoba, tengo un programa de radio en Córdoba, soy conocido en Córdoba, digamos, ¿no? Y siempre tuve algunos seguidores, pero siempre fueron 70.000, 60.000, digamos, en las redes. Y he trabajado como influencer para marcas locales de Córdoba. Uh-huh. Cuando me llamaron estas empresas, y más por el tema de los videos, de las recetas, va, más 100% por ese contenido, no lo podíamos creer. Yo digo, no puede ser. Aparte, por ejemplo, Arcor no me llamó una agencia de publicidad, me llamó la jefa de producto de Águila de Buenos Aires, de la oficina, y yo digo, ¿qué? Y bueno, nada, realmente decidimos tomarlo como eso, como un trabajo muy serio. Rechazamos muchas publicidades en las redes para tratar de mantener un lineamiento que sea más o menos prolijo y orgánico en los contenidos que publicamos. Al principio es como que agarrábamos todo y después dijimos, no, pará. No pega mucho con el perfil nuestro publicar, un jabón en polvo.
Claro.
Y empezamos a rechazar y aceptar lo que realmente tiene que ver un poco con el perfil.
Qué bueno. ¿Y te copian? ¿Ves que hay gente que está haciendo algo parecido a lo...? Hoy hablamos de copiar tonitos o acentos, sí, o formas de hablar. Sí. ¿Y eso también se copia?
Sí, yo creo que en realidad me pasó cuando yo empecé con los videos, que me robaron en un par de personas que me decían, mirá, te está copiando. Y cuando yo fui, esa persona que supuestamente me estaba copiando ya estaba haciendo algo similar desde antes que yo lo empezara a hacer.
Claro.
Entonces parecía como que yo le estaba copiando. Yo lo hago, yo soy locutor, como ya les conté, soy locutor, entonces lo que yo integré en las recetas fue locutar arriba de la receta y jugar con los matices, con los tonos, con ir al falsete, pero cosas que yo hago como de mi profesión, de toda la vida, digamos, ¿no? Después descubrí que había personas que hacían también recetas relatadas y nunca me di cuenta que estaba haciendo un contenido similar. De hecho, lo primero que hice fue contactarme cuando me dijeron, le estás copiando a Fede Brisco, por ejemplo, que hace videos con relato, con Gaby Cocina, que es otro chico que hace videos con relato. Automáticamente me llegaron los comentarios y vi que hacían videos similares y vi que ellos lo hacían antes que yo. Le mandé un mensaje y le digo, no puedo creer los videos que haces. Me dijeron que me copiaba y en realidad parece que yo te copio a vos y hoy somos amigos, digamos. Sí me pasó en TikTok que creo que sí, en TikTok marcamos como un estilo y empezó mucha gente a hacerlo, pero creo que está buenísimo. Creo que está buenísimo que nunca fui competitivo ni siempre creo que está bueno que la gente le guste algo y lo pueda replicar, e incluso que le salga mejor, diferente, distinto, peor. Sí, está bueno, ¿no? A ver, creo que es parte de la vida.
Se supone que la casa es chica, pero el corazón es grande, las redes son grandes, digamos, qué sé yo, cada uno desde su lugar, ¿no? Por ahí, sé yo, se puede hacer. Bueno, y pará, hace 20 años que laburás en esto, imagino que muchas veces te habrá costado que alguna marca acompañe algún laburo tuyo en la radio, y acá caen, digo, ¿no te da un poco de cosas? Vos que arrancaste en esto desde la radio, porque sos locutor, ya que los dos, los tres, todos los que estamos acá, queremos mucho este medio, la radio. ¿No te da un poco de cosa que decir, la verdad que yo me he matado muchas veces para que banquen ese laburo que hacemos en la radio todos los días, y acá es casi espontáneo, te llaman y quieren poner plata? ¿No te da un poco de cosa?
Sí, en realidad lo que me pasa ahora es que yo primero tengo la fortuna de trabajar hace 20 años en radio, pero siempre estuve en radios grandes en Córdoba. Hoy estoy en la radio más grande, hace 12 años que estoy en lo que es la radio más grande.
FM Córdoba, ¿no? FM Córdoba.
FM Córdoba, que pertenece a una empresa que es Cadena 3, que tiene... Nosotros, FM Córdoba tiene, en este momento debe tener 40 antenas propias en la provincia de Córdoba, Cadena 3 tiene toda la Argentina. Es una radio grande, muy grande, con pautas muy lindas y muy buenas de hace mucho, mucho tiempo.
Sí, sí.
Entonces siempre tuve tandas lindas en la radio. Siempre tuve tandas lindas, pero que eligen la radio.
Sí.
Me eligen a mí como parte de la radio. Esta vez lo que me dio cosa es que justamente
claro.
La marca no vinculara la radio con mi contenido y quisiera publicitar en mi persona, en las redes de mi persona, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Muy loco y muy lindo, me pareció muy lindo, está muy bueno.
Uh-huh.
Y después se han dado cosas que están muy buenas, que hay marcas que al enterarse que tienen radio y hacer el caminito, hacen campañas publicitarias que mezclan un poco, meten pauta publicitaria en la radio y pauta en mis redes, y es como que todo cierra.
Tal cual. Bueno, ¿cómo fue lo del Pimentero Fachero? ¿Que lo agarraste, salió, quedó gracioso y listo, digamos, o no?
Sí, sí, y la verdad es que no sé cuándo surgió lo del Pimentero Fachero, no sé en qué video. Debería ponerme a pensar, porque... A ver los videitos, porque en algún momento sale el Pimentero Fachero y quedó para siempre. Nunca supe por qué, ni cómo, pero tomó protagonismo y la gente ya lo ama y yo lo quiero como un hijo.
Sí.
Acá está al lado mío en este momento. De hecho, no sé si saben, pero yo me animé por primera vez después de mucho tiempo de pensarlo a hacer un show de stand-up y lo hice el sábado pasado. Y el sábado salió por streaming para todos lados un show que se llama Fachero.
Claro.
Así que hasta el nombre del show tiene que ver con el Pimentel.
Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Estuvo bueno?
Re bien, ¿sí? Re bien, me fue re bien. O sea, fue mi primera experiencia. Así que el hecho de haberlo hecho, el haber estado frente a un... Nunca hice tele, jamás hice tele. No me copa mucho la tele, no me animo mucho a la televisión. Y esto era con streaming, con 5 cámaras, y el hecho de haberme parado frente a la cámara y hacer el stand-up de... Hice 52 minutos de corrido de stand-up y después 20 minutos más con una receta también en vivo. Ya haberlo hecho para mí fue como muy, muy, muy positivo. Y por otro lado, mucha gente se copó y se prendió y compró la entrada y lo vio en un montón de lugares del país y también del mundo, de Latinoamérica, así que re bien por todas.
Bueno, seguís ahí explorando el tema comunicación, todo eso, de cocinar, ¿vas a laburar algo más, digamos, te vas a hacer algún curso de comer? No, digamos, ¿vas a seguir explotando esto de cocinar en las redes, que lo estás haciendo también?
Yo soy muy inquieto, ese es un problema que tengo, soy muy inquieto. Porque por ahí lo hablamos también en casa, digo, che, si me va bien en la radio, ¿para qué me meto con los videos? Bueno, me metí en los videos. Si te va bien en la radio y en los videos, ¿para qué te metes con un show de stand-up? Y si te va bien, y ahora estoy pensando, ¿qué más? Y con la cocina, he hecho cursos de gastronomía gourmet, de chacinados, de ahumados, de sushi. He hecho la carrera entera de pastelero profesional, tengo muchos libros, leo mucho. Se ha convertido hoy en que mucha gente me conoce por el lado de la cocina y me gusta tomarme todo serio, ¿no? Así que seguir leyendo y aprendiendo me parece que está muy bueno.
Javier, ¿y hay recetas que salen mal cuando están filmando y lo tienen que volver a hacer o sale de una siempre?
Puede que salga mal cuando lo estamos filmando y tenemos que volver a hacerlo, pero no por la receta en sí, sino por los tiempos, porque cuando filmamos... por ahí no se me ocurre qué en este momento, pero hay cosas que vos tenés que tirar la harina y mezclarlo en los huevos y mezclar rápido porque no hay grumos.
Claro.
Y como nosotros, aparte, vamos a hacer... Cada videito de la receta tiene por lo menos 60 tomas y dura 60 segundos. O sea que hacemos 60 tomas distintas de diferentes ángulos de la receta. Entonces, cuando hacemos que la harina cae en la mezcla de los huevos y la leche, generalmente para el momento de la caída de la harina hacemos dos tomas. Y cuando ya cayó y empezó a apelmazarse la harina con el huevo y con la leche, y capaz se armó un engrudo que decía, uy. Pero siempre las hacemos antes y las probamos bien para que después a la gente no le falle, que es lo que yo no quiero que le pase a la gente. Yo quiero que la gente haga lo que yo digo en el video, que es mezclo 2 más 1 más 15 minutos de horno y sale. Y tiene que salir y no le va a fallar a nadie, y es lo que pasa, que no le falla a nadie.
Uh-huh, está bueno. Che, ¿se agotan las ideas? Digo, en algún momento se terminan las recetas. Che, ¿qué hacemos? ¿Hoy qué hacemos? ¿O mañana qué hacemos?
Sí, se reagotan, pero es como que mi cerebro se agota. En recetas, si yo veo los libros que tengo 500 libros y cada libro de tener 200 recetas, tengo recetas para hacer hasta que me muera. El tema es que por ahí vamos combinando y queremos hacer esta semana una dulce, y esta semana una salada, y esta semana una dulce, pero que sea... Que mezcle como varias cosas que queremos que tengan la receta, ¿no? Que sean ingredientes pocos, baratos, ¿no? No hacemos receta con salmón rosado. En algún momento voy a hacer, seguramente. Pero tratamos de que no. Tratamos de que, en todo caso, sea merluza.
¿Y los seguidores te piden recetas particulares?
Sí, no sé. El mensaje privado es una bomba.
Explota.
Sí, sí, sí. Pero aparte es muy, muy gracioso porque realmente no tengo tiempo de leerlo porque es mucho mensaje por privado, y aparte porque no es el 100% de mi vida. Porque claro, trabajo en radio, trabajo 4 horas por día, de lunes a sábado, recién llego de la radio. Trabajo 4 horas por día en la radio, y eso implica... Nosotros vivimos un poco alejados de Córdoba Capital, vivimos más para el lado de las sierras, y eso implica trasladarme a Córdoba Capital, volver de Córdoba Capital, hacer una preproducción, requiere un tiempo, tengo hijos, chicos, con aulas virtuales, la catástrofe de la pandemia. Entonces no tenemos mucho tiempo de sobra, por ahí agarro y leo uno. Javi, esta noche quiero hacerle una cena a mi novia y tengo mondongo y 2 tomates. ¿Qué puedo hacerle?
Cocinarlo y que te quede rico. Chao, gracias. Le...
Claro. Siempre que lo veo, cuando lo leo, lo contesto. Cuando al mensaje que leo, mensaje que contesto. Siempre.
Está muy bien. Javier, ha sido un gusto conocerte. La verdad, hacía varios días que queríamos... hay como un boom. La verdad que este programa que estamos haciendo también nació en la pandemia, porque los sábados no teníamos nada que hacer, porque teníamos que estar encerrados y veíamos que estaba todo el mundo cocinando, y hay Paulinas Cocina, hay Javier Rosenberg, hay Fede Brisco, hemos hablado con él, que es vecino nuestro. Digo, hay un montón de gente que la está rompiendo en las redes sociales y nos parece muy interesante el fenómeno. Así que te queríamos conocer, te mandamos un saludo a la distancia, desde La Plata a tu Córdoba.
Bueno, un beso grande para los dos también, para toda la gente ahí del equipo, y ojalá que algún día me dé una vueltita por La Plata y nos conozcamos cuando pase la pandemia.
Serás bienvenido, vos y tu pimientero fachero. Un abrazo, gracias.
Beso grande.
Igualmente acá ustedes en Córdoba, que les vaya lindo, muchas gracias.
Gracias, Javier Rosenberg. Es uno de los fenómenos de redes sociales de esto de cocinar, el tipo que acaba de contarlo, ¿no? Locutor. Toda la vida laburando en radio en Córdoba, y de pronto hizo una receta y la rompió.
2 millones de seguidores, dijo, en TikTok.
En TikTok.
Increíble. 1.5 millones
en Facebook y menos 500.000 en Instagram. Tremendo.